21 de diciembre de 2012. 20.000 zapatistas marcharon en San Cristóbal, 6.000 en Ocosingo, 7.000 compás más en Las Margaritas y otros tantos en Palenque y Altamirano. Los compás marcharon formado caracoles, construyeron templetes, y al pasar por esos templetes, las bases de apoyo levantaron el puño. Marchas masivas y en disciplinado y total silencio. A continuación escucharemos el resumen de estas acciones, en voz de compás de la Red de Medios Libres de Chiapas.
Pues fue hasta esta mañana, como alrededor de las 7:30, yo creo que más bien como las 8, que por lo que a nosotros nos tocó ver, digamos en la entrada o la salida a Chamula de la ciudad de San Cristóbal, pues empezaron a llegar las camionetas de los compañeros y compañeras, y empezaron a llegar muy muy formadas, no sé, alrededor de unas 10, 12, y poco a poco fueron llegando más compañeros y compañeras. El clima obviamente pues fue muy terrible, pero tal vez a lo mejor muy muy simbólico también, precisamente porque, bueno, pues no había llovido acá en San Cristóbal de las Casas por semanas, ¿no? Y no se esperaba pues para nada. Desde ayer empezó a cambiar el clima y empezó, bueno, desde la madrugada estaba lloviendo, mucho viento, mucho frío, y pues bueno, en esas condiciones fue que vinieron los compañeros y las compañeras en las camionetas desde sus comunidades. Por lo que pudimos ver, por sus trajes, pues pudimos constatar que había compañeros y compañeras de Chenaló, Chalchihuitán, Cancún, algunas compañeras centaleras también, de Bachajón, de Aldama, de Magdalenas, Larrainsar. Entonces, bueno, en su mayoría las regiones, ¿no?, los municipios de Los Altos fueron las que se movilizaron acá en San Cristóbal de las Casas. No sé si los compañeros quieren agregar algo.
Comentar también que así como en San Cristóbal, en Ocosingo, en Palenque y en Margaritas también hubo movilizaciones de compañeros zapatistas. Parece que la dinámica fue la misma, la marcha fue en silencio, se construyó un templete, los compañeros construyeron un templete, en nuestro caso en la Plaza de la Resistencia, fuera de la Catedral, en donde los compañeros desfilaron. Cuando iban subiendo al templete, subían su mano como un símbolo de fuerza, de que siguen estando en la lucha.
Pues es como todavía la... Estamos todavía en el suspenso, ¿verdad? Porque en la página de Enlace Zapatista, pues tal cual decía que pues en estos días la Comandancia General del EZLN, la Comisión Sexta y la Sexta Internacional pues iban a dar su palabra, ¿no? Más o menos así decía. Entonces pues ahorita pues decíamos, bueno, pues sí hubo un comunicado, ¿no?, que era ver pasar a la columna de miles y miles de bases de apoyo con el puño en alto frente de la Catedral, y pues al fondo había pues una bandera de México y una bandera del EZLN. Entonces ese era el mensaje. Los compañeros pues sencillamente pasaban con su puño en alto, pero las compañeras con más emotividad agitaban el puño, ¿no? Entonces era como muy representativo de que pues qué era esa palabra, ¿no?, o ese comunicado que fue en silencio, pero bueno, pues entonces ya está como a las lecturas, ¿no?, de qué es lo que vimos. Y pues sí, eso remarcar de que está lloviendo, ¿no?, y que ya había estado seco, y que de repente pues ahorita se soltó la lluvia, no paró, estuvo lloviendo leve, pero sí todo el rato que estuvieron acá las y los compas marchando pues estuvo lloviendo. Y pues ya luego el otro también es como calcular como cuántos eran, ¿no? Entonces pues había diversos cálculos, ¿no? Entonces estando ahí en la entrada de Diego de Mazariegos, que es una de las entradas a la Plaza Central, pues yo calculo como unos 20.000 por lo menos, ¿no? Pero ya con diferentes personas hacían diferentes cálculos. Y también pues habían contingentes, ¿no? Entonces venían como altamente organizados. Eso es algo que los zapatistas son altamente organizados. Y pues cada contingente venía básicamente también con una brigada médica, que pues venía viendo ahí pues por si se torcía o alguien se accidentaba o algo, ¿no? y pues en total eran 29 contingentes, eran de diferentes tamaños, ¿no? Entonces no sabemos si esos contingentes representan a las regiones de esta zona de los Altos o pues qué representaban eso, pues no se podía preguntar porque la marcha era en silencio, ¿no? Entonces pues a ver, pero había contingentes que eran grandes y otros más pequeñitos, ¿no? Más simbólicos. Entonces pues bueno, eso como para empezar, ¿no?
Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención fue justamente el orden, ¿no? Con el que estaban organizados y marcharon, ¿no? Eran cuatro columnas que venían resguardadas, ¿no? Cada una como con, bueno, o sea, cada grupo venía como con diferentes responsables y pues con, por un lado, con un conocimiento exacto de qué es lo que tenían que hacer, por dónde se iba a entrar, por dónde se iba a caminar, en dónde se iba a dar vuelta, pues en las imágenes que ya están salieron y que van a seguir saliendo, pues se puede apreciar, por ejemplo, cómo se formaban estas columnas, con estas columnas que venían muy bien hechas, muy bien formadas, se formaban, o sea, hacían distintas figuras, ¿no? Al entrar a la plaza y entraban, entonces de repente se veía como si fueran caracoles, decíamos, ¿no? O sea, como un laberinto de gente, la mayor parte, bueno, yo diría casi todos con paliacate rojo con el pasamontañas negro, ¿no? Y muchísimo orden, muchas mujeres también, muchas mujeres zapatistas, muchos niños pequeños, se veía también jóvenes, ¿no? Bueno, es difícil adivinar la edad cuando entra un paliacate, ¿no? Pero sí se veían como muchos jóvenes, ¿no? Entonces, pues fue algo, yo creo que muy muy emotivo y muy importante, pues para los que tuvimos la oportunidad de ser testigos de esta movilización, pues por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que, pues ya se, a pesar de que ya se esperaba, no deja de ser como simbólico que hoy, 21 de diciembre, con tanto rumor del fin del mundo y todo lo demás, y de hecho, o sea, sabemos que mucha gente se fue a Palenque o a las ruinas a festejar o a ver si efectivamente se acababa el mundo o no, ¿no? Pero bueno, también sabemos que para los pueblos mayas que siguen vivos y que en este caso siguen caminando y siguen resistiendo, pues se hablaba mucho más acerca de una transformación, ¿no? O sea, de que no se iba a acabar el mundo, más bien se iba a transformar. Entonces, en este sentido, pues es algo muy simbólico y muy bonito ver esos ríos de gente, ¿no? De este sujeto colectivo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, marchando, diciendo, aquí estamos, seguimos resistiendo, aquí seguimos, y bueno, pues somos la dignidad rebelde, ¿no? A pesar de todo, y en particular en un momento, pues, de mucha desesperanza, ¿no? Con la llegada, bueno, con el regreso del PRI al poder, con el Güero Velasco en Chiapas y demás, ¿no? O sea, en general un panorama muy negro, la mayor parte, bueno, presos políticos, aún continúan en la cárcel 14 presos que fueron detenidos el 1 de diciembre, más el compañero rumano que sigue detenido por migración y demás. Entonces, en un contexto pues bien sombrío, bien negro, pues los zapatistas vuelven a salir como una lucecita, ¿no? No sabemos todavía qué van a decir. Hay pues mucha especulación, si viene la séptima declaración, si no viene, si es un comunicado, no sabemos, ¿no? Es otra vez una forma de enseñarnos que las cosas no son tan simples y no son como las esperamos, ¿no? Siempre están ahí para sorprendernos con mucha mística y con mucho simbolismo, ¿no? Entonces, pues esta marcha este acto de hoy pues concluye así hasta el momento, y pues hay que estar al pendiente, al tanto de qué es lo que sigue, ¿no? Y pues bueno, pues eso, y la invitación a seguir con viendo pues la cobertura que estamos haciendo desde distintos colectivos de medios libres, de la red de medios libres de Chiapas.
Y pues está también el tema del contexto local, ¿no? Que un poco pues lo nacional pues en general lo podemos leer en los periódicos y tal, pero lo local luego no, luego acá tenemos que estar buscando periodiquitos chiquitos locales, ¿no? Que luego sacan las noticias locales porque en los nacionales no sale, ¿no? Entonces pues también hay una situación compleja, ¿no? Acá pues ganó el PRI, ¿no? En la elección presidencial, en el caso de Chiapas ganó el PRI, y pues en el caso de la estatal pues fue una alianza entre el PRI y el Verde, y pues en esta zona del país es una de donde el PRI obtuvo mayor cantidad de votos, ¿no? Lo cual era sorprendente ya en el 94, que después del levantamiento pues que haya ese, en ese caso también esa cantidad de votos para el PRI, pues ahorita aparentemente otra vez lo mismo, ¿no? Entonces está ese contexto y hay toda una serie de provocaciones que ocurrieron en el último año contra las comunidades zapatistas. Entonces está otra vez la vuelta de la paramilitarización. Se hablaba de que pues hace dos años los zapatistas emprendieron una campaña bien fuerte. Luego hay cosas como que no se notan nacionalmente, incluso estando aquí en San Cristóbal o en otras ciudades como en Ocosingo, en Comitán, pues no se nota qué está pasando, ¿no?, en territorio zapatista. Pero por sus propios comunicados de los zapatistas, pues sabemos que hace dos años hubo una fuerte campaña zapatista para que absolutamente en todas las comunidades zapatistas hubiera una escuela zapatista. Entonces ya en muchas comunidades pues de por sí había todo el proceso de educación, y también en muchos comunicados nos cuentan los compañeros cómo es que hacen la educación zapatista, ¿no? Y que para empezar no es en español, sino que los tres primeros años de la escuela primaria pues se los avientan en hablar sobre la cultura, sobre la historia de la resistencia, sobre que aprendan su lengua materna y tal, y ya en la segunda parte pues ya es que aprenden también el español y que aprenden otras pues cosas, ¿no?, de ciencias sociales y ciencias naturales, historia y otras. Entonces pues básicamente hace dos años emprenden esta campaña de que pues absolutamente todas las comunidades zapatistas pues tengan una escuela zapatista. Ya había habido otras campañas que también se sabe por los comunicados, como la campaña de que hubiera pues una clínica de salud zapatista en todas las comunidades zapatistas, o las campañas por los derechos de las mujeres y por la salud de las mujeres y otras. Pero pues ninguna campaña había generado esta reacción del gobierno federal, estatal y de los gobiernos municipales como la campaña de escuelas zapatistas, porque básicamente es que toda una siguiente generación se va a formar en esta organización que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el caso de las comunidades que son civiles, ¿no? Pero se va a formar con esta ideología, con esta otra manera de ver el mundo, con su propia cultura y tal. Entonces es una generación de niños y niñas zapatistas que van a estar dispuestos a luchar y a defender su cultura. Entonces esta campaña zapatista sí enfrentó ya una dura campaña del gobierno, tanto federal como estatal como municipales, que pues la manera más visible que hemos visto pues es en la forma de los grupos paramilitares que se reactivaron en todas las regiones zapatistas. Y pues el último año hay la detención de 9 zapatistas, ¿no?, además de un montón de agresiones paramilitares, pero pues de tal forma que hablamos de 9 zapatistas presos. Hace dos días el nuevo gobernador de Chiapas, el Güero Velasco, soltó a 2, graciosamente, pero hay 7 zapatistas que todavía están presos, según los comunicados propios de las juntas de buen gobierno. Entonces 6 presos de la zona de la realidad y un preso de la zona de aquí de los Altos de Chiapas, que es un base de apoyo zapatista de Teopisca. Entonces son los que están todavía en la cárcel. Y bueno, pues está este contexto de paramilitarización. En el caso de aquí de los Altos, pues también está, junto con el proceso de paramilitarización, el reforzamiento de militantes de estas organizaciones, como Alas de Águila, el Ejército de Dios y otras que de repente los nombres no están claros. Pero es el caso de que pues hubo una toma de un terreno hace como varios meses, y esta toma se le atribuían a encapuchados, ¿no? Entonces como que pasaba como ahí como la falsa noticia de que muchos creían que eran zapatistas, pero no eran zapatistas. Y ya luego en una marcha que hicieron el 20 de noviembre, pues ya salió que eran miembros de esas organizaciones vinculadas con paramilitares. los que tenían tomado este rancho que se llama El Helar, que es propiedad de una norteamericana, que eso pasa mucho en Chiapas, que los ranchos todavía son propiedades de extranjeros, y que era lo que alegaban mucho los indígenas que habían tomado este rancho, que pues no podía ser que no tuvieran tierra y que el rancho estuviera en manos extranjeras. Entonces esta bandera, si bien es legítima, a final de cuentas pues era un grupo paramilitar que ha estado históricamente opuesto a los zapatistas el que estaba haciendo esta reivindicación, e incluso además de presentarse con pasamontañas y mucho con la forma en que parecía que eran bases de apoyo, pues incluso tenían mantas que decían viva Zapata y otro que se prestaban a toda esta confusión. Pues bueno, pues ahorita este es el contexto. Ellos marcharon el 20 de noviembre y pues marcharon como 1,000, ¿no? Pero pues ya ahorita se ve que en esta marcha que los zapatistas no son 1,000, sino que son miles y miles y miles, y esto que la compañera decía de ríos de gente, ¿no? Y que ya cuando salían, pues como la calle está de bajada, pues se veía como este río negro, ¿no? De cabecitas con pasamontañas, ¿no? Que llegaba hasta el horizonte, así literalmente, ¿no? Hasta el horizonte se veía esta columna de pasamontañas. Y pues así está un poco el contexto acá, ¿no? También a principios de mes, acá el cambio de gobierno fue el 8 de diciembre, y por ahí del 1 al 2 de diciembre el Noé Castañón, que era el secretario de gobierno y que todavía es el secretario de gobierno de Chiapas, salió a declarar que los terrenos que están en propiedad de zapatistas en este momento, que todavía están en litigio, cuando se supone que de la mesa de los acuerdos de San Andrés, pues una de las pocas cosas que salió eran que esos terrenos habían sido comprados con un fideicomiso del gobierno federal y ya estaban pagados. Entonces ahorita de la nada, otra vez el secretario de gobierno dice que están en litigio, cuando no estaban en litigio y durante 17 años no estuvieron en litigio. Entonces ahorita de la nada el secretario de gobierno dice que están en litigio. Entonces esto anuncia la preparación de una nueva andanada por los terrenos que están recuperados por las bases de apoyo zapatista y que son de su propiedad colectiva. Y pues esto va a acabar mal porque este hombre está todavía como secretario de gobierno, ¿no? Ello junto al nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública, que también está acusado de tortura y de cantidad de violaciones a los derechos humanos. Entonces esto un poquito del contexto local, ¿no? Que también pues es grave que es complementario de ese estado nacional que tenemos ahorita, ¿no? De guerra.
Bueno, nos está llegando un poco de información desde Ocosingo. Nos comentan que los compañeros empezaron a llegar desde las 6 de la mañana, que fueron más de 6,000 compañeros, muchos jóvenes, que realizaron la misma dinámica que se realizó aquí en San Cristóbal. Se construyó un templete para que los compañeros y compañeras desfilaran y justo cuando iban pasando sobre este templete alzaran la mano como un símbolo de fuerza, de que siguen aquí y siguen en esta lucha.
Sí, pues como nos comentaba el compañero, justamente uno de los principales como enemigos que tiene el Estado pues es el proyecto de educación zapatista, ¿no? Por el proyecto de defensa de cultura, pero también de la tierra, ¿no? Que es el otro gran eje. Y pues si a esto le agregamos la forma en la que las empresas mineras y bueno, todo el modelo de desarrollo extractivista, desarrollo entre comillas, claro, está sucediendo en estos momentos, bueno, cómo se está implementando, pues es muy claro que los zapatistas son un estorbo, ¿no? Un enemigo muy grave, muy fuerte para el gobierno, ¿no? Para el gobierno federal y el gobierno estatal y también los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, pues eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado también que es muy claro que si uno ve y analiza el contexto que hay pues en México y en el mundo, ¿no? De crisis, bueno, le llamaríamos civilizatoria, ¿no? Porque es ambiental, social, económica y demás, pues es fundamental tener referentes como los compañeros y las compañeras zapatistas, ¿no? Que siguen resistiendo y que, pues como decíamos hace un ratito, ¿no? Son una luz de esperanza que nos ilumina y que, bueno, para, yo diría, una gran parte de la sociedad mexicana que ya no cree en los partidos políticos ni en la democracia, supuesta democracia electoral, pues seguimos estando muy muy atentos, ¿no?, a la palabra de los compañeros y las compañeras. Y bueno, pues las tareas siguen siendo claras, ¿no? Seguimos teniendo que organizarnos entre nosotros y nosotras, que todavía lamentablemente no alcanzamos el grado de organización que tienen los compañeros, ¿no? Esa disciplina, pero bueno, pues sí son referente y ejemplo a seguir. Nos decían por acá que parece que nos están escuchando. Entonces, parece que nos están escuchando en Acteal, en la plaza principal. Y en Noventic y La Garrucha, y pues en ese sentido les mandamos un gran, gran saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, pero particularmente a los compañeros de Acteal, Noventic y La Garrucha. Y y pues bueno, parece ser que hasta el momento todo este acto pues ha sido, digamos, sin incidentes, ¿no?, por lo que nosotros hemos podido ver y registrar.
Sí, pues bueno, ya contaron ustedes un poquito ahí de la gasolinera, que estaba ahí toda la gente esperando. Y yo me tocó estar en la plaza, ¿no?, en la plaza principal, ahí como esperando. Y pues no se sabía, y era como pues complicado, ¿no?, dónde te esperas y tal. Y pues también como los de medios libres, pues organizarnos para ver pues cómo hacerle para hacer la cobertura, para así acompañar la marcha, pero también recoger el comunicado, ¿no? Entonces, como estar repartidos y pues estar acá también en la transmisión, ¿no? Entonces pues era un poco complicado. Entonces ahí en la plaza, pues igual ya después de esa noticia de que a las 8 que ya estaban llegando al punto de salida, pues en la plaza pues era darse la vuelta a ver cómo está la plaza. Por los que no viven acá en San Cristóbal, pues ahorita que entró el nuevo presidente municipal, pues ha pasado cosas bloqueando las banquetas. Entonces hay unos hoyos inmensos porque están haciendo unas banquetas grandes, ¿no? Entonces pues San Cristóbal ahorita el tráfico está colapsado, ¿no? Entonces es muy difícil andar en carro. De por sí es una ciudad que no fue diseñada para los carros, es una ciudad que pues sirve más para caminar, y ahorita están abriendo las banquetas. Entonces un poco eso es como no para los peatones, sino para beneficiar a los negocios que viven en el centro, que van a poner como restaurantes al aire libre. Y pues la otra cosa que está pasando ahí en la plaza central es una pista de hielo. Entonces, de veras que sí es de veras, no es broma, ¿no? Entonces, en pleno Centroamérica, ya saben que Centroamérica empieza del Istmo de Tehuantepec para acá, pues pusieron una pista de hielo, ¿no? Entonces, es una pista de hielo de 540 metros cuadrados, y que estaba planeada para empezar a funcionar el 6 de diciembre, pero que no ha funcionado. Entonces, apenas le echaron a funcionar ayer, y pues, como que el clima no está propicio, a pesar de que les contamos que está lloviendo y que está haciendo frío, pues estamos en Centroamérica. De todas formas, no es un frío nórdico donde naturalmente se hagan las pistas de hielo. Por aquí hay varios compas visitantes de que viven en esos países nórdicos, y les preguntaba que cuándo es que se hace como esa pista de hielo natural, ¿no?, que es que se congelan los ríos y los lagos. Dicen, no, pues ahorita por el calentamiento global ni se están haciendo, ¿no?, así ni se están formando esas pistas de hielo en los países del norte. Pero acá en Centroamérica, un presidente municipal loco se le ocurrió poner una pista de hielo. Entonces, pues no funcionaba, debió de haber tenido problemas técnicos, porque hace mucho calor acá. Igual estamos a 20, 25 grados estos días, pero pues eso no alcanza para que el hielo se quede, para que el agua se congele, ¿no? Entonces, pues lo que pasó es que ayer le echaron a andar finalmente, y pues estaba descongelando rápido y se hacían unos charcos inmensos ahí en toda la plaza. Y tan se hacían los charcos y alimentaban con nueva agua que tenían ahí en 5 tinacos, que pues cada tinaco son como de 1,000 litros, o sea que tenían como 5,000 litros de agua, que se agotó rápidamente. Entonces lo que pasó es que tuvieron que llamar a los bomberos. Entonces hace unos días hubo un incendio terrible en San Cristóbal, que acabó con un cuarto de cuadra de una cuadra principal aquí en San Cristóbal, y pues no había agua, ¿no?, para el carro de los bomberos. Y pues ahorita ese mismo carro lo trajeron para alimentar la pista de hielo. Entonces, pues eso está pasando ahí en San Cristóbal. Entonces, también nos preguntábamos, híjoles, ya viene la marcha y se ve que es grande, ¿y dónde es que se van a dónde se van a parar los compas, ¿no? Porque la mitad de la plaza central está ocupada por toda la infraestructura de la pista de hielo. En fin, pues nos dimos ya la vuelta en la mañana y pues de repente parecía que estaban armando un templete, ¿no? Había una brigada zapatista que llegó temprano en una camioneta de redilas y estaban armando el templete. Dicimos, bueno, pues seguro que ahí se van a parar y van a leer el comunicado, ¿no? Y pues no había bocinas, entonces también decíamos, ¿y por qué no hay bocinas, no? Entonces alguien decía, ah, pues de seguro en otra camioneta lo traen y ahí se estaciona y ahí viene el comunicado, ¿no? Y pues bueno, ya luego pasó que estuvimos ahí horas y horas y horas, hasta estuvimos todavía subiendo articulitos de cómo estaba la cosa antes y tal. Y pues al final la columna se empezó a acercar ya al centro a las 12, ¿no? Ya hasta las 12 fue que se empezó a acercar. Y ya fue que empezó y tardó como 45 minutos en entrar. Y pues en lugar de que hubiera como el templete donde se paraban y tal, pues pasó esto, que toda la columna de compañeros y compañeras empezó a subirse esta, que más bien era una plataforma que tenía como una escalera para subir y una para bajar, que son más parecidas a estas escaleras que se usan en albañilería, que son tablas largas que tienen como unos entrepaños clavados y que armaron en ese momento en la mañana la brigada de zapatistas que llegó temprano. Entonces, pues todos, absolutamente todos los 29 contingentes que llegaron, subieron, como contaban las compañeras, con el puño en alto y avanzaron por esa plataforma, subieron y bajaron. Al fondo de la plataforma se puso una bandera de México y otra del EZLN, y por ahí pasaron, ¿no?, con el puño en alto. Y pues esto fue todo, ¿no? Ya después se organizaron en filas para irse. Nos esperábamos el comunicado, pero otros decían, no, ese fue el comunicado.
Pues comentar que después de que los compañeros y compañeras pasaron todos los 29 contingentes por el templete, rodearon el Zócalo y se acomodaron en el jardín de la parte de atrás del Palacio Municipal. A mí personalmente me pareció algo simbólico, en silencio, todos formados. De alguna manera se podría decir que se tomó el jardín del Palacio Municipal, ¿no? Ya de ahí tomaron la calle para salir y retirarse.
Y pues bueno, y todas las calles aledañas, ¿no?, al centro de San Cristóbal, todo estaba completamente tomado, ¿no?, por los compañeros y compañeras y vuelvo a recalcar, con muchísimo orden, ¿no? Entonces, pues sí había, pues estábamos los que estábamos cubriendo la cuestión, mucha gente que se acercó a mirar de qué iba la cosa, gente simpatizante, gente que siempre ha estado acompañando también los procesos de lucha acá en Chiapas, y bueno, algunos turistas también despistados, ¿no?, que quedaron ahí como que en medio, pero bueno, o sea, definitivamente pues éramos nada comparados con los compañeros, ¿no?, en términos de cantidad y de organización y de todo lo demás, ¿no? Entonces, otra cosa que me llamó la atención es que, pues sí había de repente, o sea, muchos establecimientos, tiendas y demás, sí estaban cerrados, pero algunos que estaban abiertos salía la gente a aplaudir, ¿no? Entonces, pues, bueno, curioso el dato, ¿no?, de cómo, pues, incluso Jovel, la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ¿no?, que tiene pues mucha fama de ser una ciudad muy muy racista e intolerante, pues bueno, hay algunas personas que no lo son, o que bien han cambiado, han tenido oportunidad de cambiar en todos estos años, ¿no? Y pues que sí se emocionaban, ¿no?, al ver pasar a los contingentes, ¿no?, a todos los compañeros y compañeras. Entonces, pues eso, ¿no?, y esperar, ver qué es lo que nos van a decir ahora, ¿no? Y bueno, también lo que comentaba el compañero acerca de la pista de hielo, pues es bien sintomático, ¿no?, de las prioridades que hay en los municipios. También otra cosa que ha estado como que circulando mucho en los medios alternativos y no, pues es el endeudamiento del estado de Chiapas, ¿no?, y la forma en la que pues muchos municipios están teniendo que declarar prácticamente en quiebra. Ni siquiera, bueno, estaba la cuestión de que no había dinero para pagarles a los empleados del gobierno del estado, ¿no? Entonces, pues una situación
francamente catastrófica y de decadencia total en la que dejó Sabines al Estado, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto, una pista de hielo, ¿no? O sea, todos los, bueno, los recursos del Estado y del municipio, pues malgastados en algo que, bueno, y lo mismo se puede decir de las obras de remozamiento, ¿no? O sea, algo que no debiera de ser prioritario en estos momentos, ¿no? Para esta ciudad, pero como tiene que ver con el turismo y con la imagen que se quiere dar para afuera, pues bueno, por eso podemos intuir que se quiere gastar el dinero en eso, ¿no? Y también cabría en ese sentido preguntarse de dónde es que van a salir todos los turistas que van a venir a gozar de estas facilidades, ¿no? Porque bueno, pues el resto del mundo está sumido en una crisis económica. España, bueno, Italia, Portugal y demás, ¿no? Estados Unidos parece que va a caer otra vez en recesión. Entonces, pues definitivamente la gente que se esperaría que tuviera dinero para venir a gozar de todo esto ya digamos, en esta visión neoliberal a contribuir a la derrama económica en el Estado, pues simplemente no va a venir, ¿no? Entonces, bueno, hasta en ese sentido deberíamos de ver un poco de sentido de realidad, ¿no? De lo que está pasando y de la crisis civilizatoria en la que hablábamos, ¿no? Entonces, pues ese es el panorama complejo en el que estamos parados y que pues esta marcha en silencio tan organizada y como hemos dicho pues en diciendo aquí estamos, aquí seguimos, pues debe de creo yo invitarnos a todos y todas a una reflexión y por un lado y por otro lado a continuar caminando, ¿no? Continuar caminando en la transformación de este nuevo Bactún en el que estamos entrando.
Lo de la pista de hielo es como símbolo súper fuerte, porque está esa pista de hielo y pues veíamos a muchas compañeras marchar que ni tenían zapatos, ¿no? Así que marchaban descalzas. Entonces es impresionante. Algún compa que había estado haciendo reportajes sobre la pista de hielo del DF, le explicaba pues cuánto medía la pista acá y que la tenían planeada para estar para un mes y tal. Hizo el cálculo y decía que para esta pista se debían de gastar como 150 millones de pesos entre instalación y mantenimiento diario, pues que solo de mantenimiento es 1 millón de pesos diario, ¿no? Y pues en el mismo municipio de San Cristóbal, pues hay comunidades que no tienen caminos, ¿no? El año pasado hubo todo un reportaje que por acá algunos compas les tocó hacer de las comunidades del sur de San Cristóbal que no tienen caminos y que estaban exigiendo que se les metiera caminos, y que a cambio el gobierno municipal decía, bueno, si nos dejan poner un basurero ahí, entonces les ponemos el camino, ¿no? Entonces, pues hay un montón de carencias aquí mismo en el municipio, y se hacen estos negocios en beneficio de unas cuantas familias de San Cristóbal, mientras las demás se quedan así hasta sin zapatos, ¿no? Y que son muchas de esas comunidades zapatistas que llegan y marchan también en estos días, ¿no? Entonces, eso es como símbolo, es un símbolo horroroso. Yo no sé si los compas de Acteal o los de la Garrucha que nos están escuchando de Oventic, se imaginen que es esta pista de hielo, ¿no? Pero pues es un hielo gigante que está en la plaza, 540 metros, y que hay unos zapatos especiales que se usan para andar ahí jugando adentro, que están como con unos cuchillos que se ponen en los pies con los que uno puede andar ahí, esos son los patines, ¿no? Y pues para echar a andar esto pues se necesitan muchas máquinas especiales. Entonces, para empezar, una máquina que congela. Entonces hay una máquina grande, como del tamaño de medio cuarto, que es la que congela esa cosa, y hay como 5 tinacos grandes que ya decía que no alcanzaron, y hay muchos otros aparatos que no entiendo, ¿no? Pero que se ven ahí muchos aparatos con los que se echa a andar esta pista de hielo. Y pues sí, a cambio hoy con mucha dignidad marcharon muchas compañeras descalzas, ¿no? Y pues las que sí iban con zapatos, pues iban con zapatos de hule y otros así, ¿no? Entonces, pues este es el símbolo de San Cristóbal, ¿no? Y de lo que está pasando y de por qué aquí la gente sigue en lucha buscando construir otro mundo, ¿no? Y pues yo les quería preguntar, para ustedes, ¿qué simboliza el comunicado? O si sí hubo comunicado o no hubo comunicado.
Sí, bueno, pues había mucha expectativa, ¿no? Igual ingenuamente asumimos que iba a haber comunicado, ¿no? Pues porque siempre ya estamos acostumbrados a pensar de una forma, y en eso llegan los compañeros y las compañeras del STLN y nos dicen, no, por ahí no es, y ahí va, ¿no? Y pues sí, en un primer momento teníamos la preocupación, ¿no?, del comunicado y de estar ahí atentos para grabarlo, para filmarlo y para poder difundirlo al mundo entero, y de repente, pues no se veía comunicado, ¿no? El momento en el que empezaron a subir los compañeros y compañeras al templete y a pasar por el templete fue un momento muy fuerte, ¿no? Porque además, pues regresamos al rollo simbólico, ¿no? La cuestión de que todos y cada uno y cada una de los compañeros que vinieron pasaron por el templete, pues quiere decir que bueno, es una interpretación, claro, quiere decir que todos ellos son, ¿no? O sea, a diferencia de los políticos y en particular de la clase política mexicana que se pelea por el micrófono y por la foto y por aparecer y por todo lo demás, acá no, o sea, no es un personaje, no. Y esto también es muy importante rescatarlo ahora, ¿no?, sobre todo cuando estamos todos en la especulación del marquismo, ¿no?, de dónde está y si está y si va a venir y no va a venir y demás. Pues, o sea, en este caso no importa, es un sujeto colectivo otra vez, ¿no? O sea, son todos ellos, son los pueblos organizados que caminan y resisten, que pasaron por el templete. Ellos son la palabra, la fuerza y la voz, ¿no? Y pasar por ahí, subir, todos y cada uno de ellos con el puño izquierdo levantado, pues es eso, ¿no? Es resistimos, aquí seguimos y no nos han vencido, ¿no? Y no estamos vencidos. Y pues es un símbolo muy fuerte, ¿no?, que probablemente, como siempre, la clase política mexicana no sabrá ver, ¿no?, y estaremos mucho más enfocados en los números, en la cuestión numérica, y bueno, en los análisis típicos que se hacen, ¿no?, desde allá, de si están o no están, y todo lo demás, ¿no? Pero pues eso, o sea, los zapatistas se han caracterizado siempre por, pues como ya decíamos, ¿no?, por enseñarnos mucho, de manera muy muy pequeña y muy humilde, ¿no? O sea, no se necesitan grandes discursos ni aspavientos ni nada por el estilo, ¿no?, pero con una carga simbólica pues bien fuerte, así como el silencio, ¿no?, que también es otra forma de hablar, ¿no?, y de decir un montón de cosas. Y bueno, pues lo mismo, saber si va a salir después de comunicado o no, pero bueno, un mensaje muy fuerte para la sociedad civil es el que se dio hoy, ¿no?, y eso ya está allá.
Un mensaje muy fuerte, pero también un mensaje muy de esperanza, ¿no? Nuestro corazón, bueno, en lo personal, y yo creo que en los que todos pudimos participar o ver, nuestro corazón se queda contento, ¿no? Ver la organización, el silencio, y sobre todo, pues el que una vez más, ¿no?, nos enseñan algo nuevo, sobre todo el nosotros que siempre va adelante, ¿no? No un yo, sino una lucha colectiva, un nosotros, en donde, como decía la compañera, todos y cada uno de los participantes de la marcha pasaron por el templete y alzaron la mano diciendo, aquí estamos, aquí seguimos, y la lucha sigue. Por mí sería todo.
Sí, pues yo me acuerdo de algunos comunicados así chiquitos de 8 palabras que salieron en el 95 y en el 97, ¿no? Y sí, nos acordamos ya después de esos momentos en que de parte de la comandancia pues no salieron comunicados, que se le decía el silencio zapatista, ¿no? Aunque pues ya otros decíamos, pues los comunicados en ese momento de los municipios autónomos, pues estaba saliendo una cantidad grande de comunicados. Entonces sí, de repente pasa que si no habla el subcomandante Marcos, ya la prensa dice, no, pues los zapatistas están en silencio. Pero pues este año, por ejemplo, ha sido un año de intensos comunicados de las juntas de buen gobierno de las 5 regiones zapatistas, ¿no? Entonces han sido comunicados bien fuertes de denuncia, pero también de ideas, ¿no? Entonces llenos de ideas de qué es la lucha, de qué es el zapatismo, de para dónde van, cómo lo están pensando y así, ¿no? Entonces el silencio pues no es cuando se calla el subcomandante Marcos, ¿no? O sea, es un vocero posible del zapatismo, pero pues las juntas de buen gobierno los últimos tiempos están dirigidas en las voceras del zapatismo. Y también otros compas que hemos estado platicando sobre esto decían, pues es que en este momento la palabra de las y los zapatistas pues es el trabajo cotidiano, pues es el trabajo de educación, es el trabajo de salud, el trabajo de agroecología, el trabajo así en cada una de las áreas que según los comunicados sabemos que están trabajando, ¿no? Entonces de repente quienes les toca ir a hacer un reportaje o les toca visitar algún caracol, pues ven que es bien intenso el trabajo que cotidianamente ocurre en los caracoles zapatistas, ¿no? Y seguramente que en las comunidades también debe ser bien intenso el trabajo que está pasando, pero pues esos trabajos no se saben, ¿no? No se discuten en la prensa, aunque pues son trabajos de las comunidades civiles zapatistas que están a la vista, ¿no? Entonces al final de cuentas esa es su palabra, ¿no? Y por eso si bien la anterior andanada más cruda que hubo contra el proyecto zapatista fue en el 95, 97, 98, que fue después del levantamiento, esta segunda andanada grave que se vive en este momento contra la autonomía zapatista es en el momento en que se crecen más duros los trabajos de educación, pues porque esa es la palabra que están dando ahorita los zapatistas, ¿no? Que están formando a los que siguen, a las siguientes generaciones, de quienes van a luchar y quienes van a defender su cultura y quienes van a construir un nuevo mundo. Pues esta es la palabra de los zapatistas y pues hoy los vimos y es bien sujeto a interpretaciones lo que pasó, ¿no? Pero de que se pueden subir al templete en cualquier momento, pero para ellos el papel no está en el templete, ¿no? Sino en regresar a sus comunidades a seguir trabajando. Entonces sí, en cualquier momento pueden llegar a estas ciudades, a las ciudades pues más pobladas de Chiapas, pero igual la lucha no está ahí en las ciudades, ¿no? La lucha está en las comunidades, en estas cientos o miles de comunidades zapatistas. Y pues sí, está como súper sujeto a interpretación, pero pues sí, lo que vimos es que con el puño en alto, miles y miles de zapatistas subieron a estas plataformas templetes y después regresaron a sus comunidades, y que esto pasó en 5 ciudades de Chiapas, donde están las 5 regiones zapatistas, que son Altamirano, que son Margarita, Xocosingo, Palenque, y acá en San Cristóbal de las Casas. Entonces en total, pues quién sabe cuántos habrán marchado, pero seguro que con los números que tenemos, unos 50,000 habrán marchado en las 5 regiones por lo menos, ¿no? Entonces pues vamos a estar al pendiente, sí, a ver si hay un siguiente comunicado, pero pues demos por sentado que este fue el primero, que si otras veces dieron comunicados de 8 palabras, pues esta vez el comunicado fue acción, ¿no? Fue como bastante performativo, y pues vamos a ver si hay un siguiente comunicado en estos días. Hoy es el último día del 13 Baktun, va a empezar el 14 Baktun, y también hoy es el día en que conmemoramos los 15 años de la masacre de Acteal. Entonces mañana son los 2 días, de hecho, tanto lo del último día del Baktun como lo del 15 aniversario de la masacre de Acteal. Entonces pues vamos a ver si sale otro comunicado al respecto. Y pues también con todo esto del no sé, ahorita están pues las conmemoraciones, está todo un encuentro en Acteal, están las conmemoraciones, hay muchas cosas de arte, hay muchas exposiciones de cosas, de trabajos no solo de las abejas de Acteal, sino de otras organizaciones que llegaron para conmemorar, ¿no? No solo la historia de la represión, sino también y ante todo la historia de la lucha en Acteal. Y por otra parte, con lo del el fin del 13 Baktun, pues hay toda una serie de actos que organizaciones mayas están haciendo en diferentes países donde están los mayas todavía, ¿no? Entonces también vemos cómo se van dando represiones. En el caso de aquí de Chiapas, pues estuvo hasta una orden de aprehensión contra un zapatista que es dueño de la tierra donde está la zona arqueológica de Tonina. Entonces es una orden de aprehensión que justo desactivó hace dos días, graciosamente, el gobernador de Chiapas, y pues que estaba ahí bajo presión los bases de apoyo zapatistas de que están ahí en Tonina. Pues había un eslogan que era de hace 100 años, de tiempos del porfirismo, que era una crítica hacia el porfirismo, porque mientras mataba indios, por otra parte celebraba a los indios prehispánicos. Entonces decía el eslogan que pues mueran los indios vivos y vivan los indios muertos, ¿no? Entonces eso está pasando igual acá en Chiapas. Pero del otro lado, en Guatemala también llegan las noticias estos días que hay militarización de todas las zonas arqueológicas, ¿no? De todas las zonas arqueológicas de Guatemala, las zonas mayas, ¿no? Y en el caso de Honduras, pues también ahí hay ahorita la dictadura después del golpe de Estado. Entonces los mayas vivos de ahí de Honduras pues están también ahí bajo presión. Entonces el eslogan sigue igual, ¿no? Estos gobiernos neoliberales actuales pues celebran a los indios muertos y tratan de matar a los indios vivos, a los mayas vivos en este momento, ¿no? Eso es loco, aunque hay también las organizaciones indígenas, como los zapatistas en este caso, pues que se hacen presentes para celebrar el cambio del Bactún, ¿no? Del 13 Bactún al 14 Bactún, y sabemos que en Guatemala también justo las denuncias salen porque hay organizaciones locales que están conmemorando este cambio calendárico que está ocurriendo entre los mayas. Otra cosita por ahí que comentemos.
Pues no, yo creo que hasta el momento hemos podido repasar un poco los eventos del día de hoy, y bueno, pues lo mismo, ¿no? Quedamos a la expectativa a ver qué es lo que sigue, ¿no? Y bueno, pues por un lado la agenda pues sigue apretada, ¿no? Como decíamos, con la conmemoración de las abejas. Que ya están desde hoy en actividades, como han estado aquí escuchando a través de los medios libres, y el día de mañana continúa eso también. Y para la gente que está acá en San Cristóbal de las Casas, pues recordarles que a las 7 de la noche está la inauguración de la exhibición Arte, Justicia y Memoria en la calle de Tonalá, en el barrio del Cerrillo,
número 19A.
Entonces a las 7 de la noche también parece que va a haber compañeros de la Sociedad Civil de las Abejas dando ahí su palabra. Entonces pues la invitación para caerle ahí y para seguir, digamos, al tanto de lo que está pasando y de, bueno, si va a haber comunicado, no va a haber comunicado, y pero sobre todo seguirnos organizando, que creo que es lo que nos hace mucha falta de este lado, ¿no?
Bueno, pues nos mandan a regañar, que dicen que no hay 14 Bactún, sino que empieza otra vez la cuenta, entonces sigue el 1 Bactún. Entonces, bueno, pues eso. Y por otra parte, estar al pendiente, que recuerden que pues vimos a las y los zapatistas marchar el día de hoy en 5 ciudades de Chiapas, y ahorita van de regreso a sus comunidades. Entonces estar al pendiente de que regresen bien, entonces vamos a estar ahí dando seguimiento a este retorno de las y los compañeros zapatistas, y esperando que, a pesar del clima de provocación que están montado estos meses, pues que puedan regresar bien. Y pues sí, al pendiente de lo que sigue, también al pendiente de qué van a ser los pronunciamientos de las organizaciones solidarias, qué van a decir los de la otra campaña, qué van a decir los de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, qué va a decir el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, entonces ahí al pendiente de cómo van a ser estas reacciones, de qué fue lo que sorpresivamente pasó el día de hoy en 5 ciudades de Chiapas, que otra vez pues los zapatistas se toman estas ciudades civil y pacíficamente en esta ocasión, y que pues eso es algo que tiene el zapatismo, que está altamente organizado y que no es que está replegado por ahí escondido, sino que ellos en cualquier momento pueden tomar estas ciudades de nuevo, sea simbólicamente, sea manifestándose civil y pacíficamente de otras maneras, pero que están trabajando, que están altamente organizados, que están en acción, que están ahí haciendo sus trabajos muy diversos rubros, y que si están ahí guardados, pues no quiere decir que están inmovilizados, ¿no? sino que sí tienen un proyecto político que es de liberación nacional, que es eminentemente nacional, que ha tenido alcance internacional y que no se ha detenido. Entonces esa historia de que el zapatismo se murió, pues no existe. Entonces la pregunta ahorita es, pues ¿en qué están los zapatistas? ¿Quién? Ahorita la gran pregunta es qué cosas le van a proponer al país y al mundo otra vez, ¿no? Entonces ya ha habido diversas declaraciones de la Selva Lacandona. Ahorita estamos en la sexta declaración y vamos a ver qué nueva vuelta da el proceso organizativo zapatista. Y pues ya llevamos acá 45 minutos, entonces ya vamos cerrando y pues hacemos una rondita de despedida y tan tan.
Simplemente mandarles un saludo a todos los las que nos escuchan, pero en particular a los compañeros que están en Acteal, en Oventic y en La Garrucha. Y pues las invitaciones ahí están, la agenda continúa y a seguirnos organizando.
Pues agradecerles que nos hayan sintonizado, mandarles un saludo fuerte y pues por aquí estaremos pendientes.
Y pues pueden consultar ahí las páginas de los medios libres de acá de Chiapas para un poco ver más los videos, las fotos, otras cosas, que notitas que se van subiendo. Entonces pues échenle un ojo ahí a la página de Comanilel, a la página de Radio Pozol, de Radio Zapatista, al Facebook y al Twitter del Centro de Medios Libres. Y por ahí boca en boca, por ahí andaba, vamos a ver quién más se reporta, ¿no? Sale, entonces pues nos vemos la próxima y pues si hay otra cosa urgente por aquí estaremos.